Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Estamos en una serie, todo el mes de junio vamos a hablar acerca de la oración, de la importancia de la oración para nosotros. Y hace 8 días pusimos una tarea acerca de eliminar unas redes sociales. Yo no sé cuántos de ustedes lo habrán hecho, yo no sé si lo hicieron, si no lo hicieron, pero varios que se me acercaron a hacerlo me dijeron que sí, se sienten que tienen tiempo suficiente para hacer otras cosas que son más importantes. Obviamente la idea es que durante todo este mes usted esté dispuesto, esté abierto a recibir todas estas enseñanzas para aplicarlas durante la semana, no solamente que se queden acá o en un cuaderno. Así que si usted tiene su Biblia ahí a la mano, quiero que la abra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, vamos a leer hasta el versículo 18. Esos versículos son los versículos fundamentales, fundamento para toda la serie. Así que yo quiero que usted le preste atención, si tienen que anotar, anote, si no, pues préstele toda la atención del mundo. Dice la palabra del Señor, estén siempre, 5:16, estén siempre alegres. ¿Cuántos alegres hay en este lugar? Que están agradecidos porque saben que Dios ha sido bueno. No se les nota, ¿cuántos alegres de verdad hay en este lugar? Estén siempre alegres. Dice el versículo 17, y oren sin cesar, sin detenerse. Versículo 18, y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hace 8 días hablábamos acerca de que la frase que puede definir toda la serie es que usted y yo tenemos que aprender a orar primero. Al despertarnos, antes de coger el celular, mirar al cielo y decirle, Señor, buenos días, gracias, porque yo sé que hoy vas a estar conmigo y va a ser un día de bendición. Antes de pasar la tarjeta de crédito, preguntarle al Señor, Señor, ¿es sabio que yo haga esto? Señor, direccióname. Antes de discutir en la casa, deberíamos orar. Antes de aprovechar una oportunidad que se nos presente, deberíamos orar. Y habíamos puesto una pregunta, ¿cómo se verían nuestras vidas si incluyéramos a Dios en todo lo que hiciéramos? ¿Cómo se verían nuestras vidas si antes de actuar pusiéramos a Dios en medio de nosotros? Y de eso se trata todas las enseñanzas. Y les había mencionado que en la Biblia no solamente hay una forma de orar, hay muchas. Pero cuando nosotros caemos en ese hábito de orar siempre lo mismo, por eso es que nos aburrimos y creemos que nada sucede. Pero durante los próximos domingos yo les voy a hablar acerca de varios modelos, oraciones que están en la Biblia y que usted y yo podemos aplicar y que le van a dar vida a nuestra vida de oración, valga la redundancia. Que van a hacer que nuestras vidas de oración sean momentos especiales a los cuales queramos acudir. Y hoy, en la primera reunión vamos a hablar acerca de una oración que hizo Moisés, que está basada en la vida de Moisés. Y en la segunda reunión, la pastora Ruth nos va a enseñar acerca de otra oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Modelos que usted puede aplicar para que su vida de oración de verdad sea una vida activa, una vida diferente. Porque yo creo personalmente que la vida cristiana es una vida disfrutable, es una vida, es un regalo de Dios. Ser creyentes en Jesús es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. Y yo estoy seguro que la vida cristiana no es para aguantarla, sino para disfrutarla. Yo llevo siendo creyente 17 años, llevo por decisión propia, estando juicioso en los caminos del Señor, 17 años en la iglesia. Y a pesar de que son 17 años, la oración para mí todavía sigue siendo una disciplina. Todavía sigo creciendo en ella, todavía sigo aprendiendo cosas que me hagan mejor persona en mi vida de oración. Y todos los 17 años yo los he pasado en esta misma iglesia, 17 años en Rocafuerte. Y esta iglesia, desde que yo tengo memoria, siempre ha sido una iglesia de oración. Siempre, siempre ha sido una iglesia de oración. Pero cuando uno está joven, cuando uno recién llega a la iglesia, a uno le parece que la oración es algo intimidante, Es algo que yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, yo no sé cómo actuar. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a mí me pasó recién de joven, cuando llegábamos a la iglesia y nos decían, y en esa época era más común, que cuando íbamos a orar nos decían que teníamos que hacer un círculo y tomarnos todos de las manos para poder orar. Y a mí lo primero que se me pasaba por la mente era, ay no, ¿qué tal que la persona que esté al lado sude mucho? No, yo no sé qué me voy a aguantar, qué feo tocarle las manos, ¿quién sabe qué acabo de agarrar por ahí con esas manos sucias? ¡Qué asco! Yo no quiero cogerle la mano, a menos que haya, que sea una niña bonita, que sea la niña bonita de la iglesia. Uno decía, no, venga, yo me hago al lado de ella, quiero interceder fuertemente por ella. Pero de resto yo no sentía motivación, no sabía, porque no entendía todo lo que significaba la oración. Y dígame si no le pasó alguna vez esto. Cuando empezaban a orar, uno decía, ¿y ahora yo qué digo? Porque decían, vamos a orar uno por uno, vamos a orar en el círculo. Y uno en ese círculo decía, yo, ¿y ahora? Y me hice de últimas, ya todos van a orar por todo, yo qué voy a decir, qué digo. Y la gente comenzaba a orar y a orar, y uno decía, ya se voy a orar por los papás, y el que estaba ahí, y oro por los padres, y ay, ya me quitaron esta, que no me vayan a quitar, porque oro, y comenzaba uno a pensar, y todos iban acabando las peticiones de oración, y no faltaba el que era demasiado elocuente. El que oraba en Reina Valera del 60, y vosotros dijisteis, y Padre, tú reclamamos tu promesa, y profetizaba y oraba en lenguas, y uno decía, ¿yo qué voy a decir cuando me llegue el turno? Y llegaban y llegaban, y la angustia era mayor. Uno no oraba, uno estaba pendiente de qué era lo que estaban diciendo los demás, para ver si uno podía decir algo más al final que nadie hubiera dicho. Y cuando llegaba el turno de uno, qué oro, ya oraron por todo. Señor, mira la Antártida, Dios mío. Seguro hay alguien que necesita a Jesús. Oramos por la Antártida, oramos por Namibia y África Occidental, Señor. Mira a los perritos de la calle, Señor. Yo te pido que tengas misericordia. ¿Les pasó alguna vez que no sabían qué decir en la oración? Yo creo que sí. Porque creemos que la oración es algo imposible, que es solamente destinado para cierto tipo de personas, pero no. Mi objetivo al finalizar esta serie es que usted tenga un deseo de orar y que podamos desmitificar todo lo que rodea la oración. Así que por eso le voy a dar esos modelos prácticos. Son cosas que usted puede aplicar en su vida de oración todos los días, 5 minutos o una hora o lo que quiera, y va a ayudar a que su rutina de oración se convierta en algo aburrido. De hecho, hoy lo que les voy a compartir es el modelo que yo uso todos los días. Es el modelo personal, es el que yo pongo en práctica todos los días para hablar con Dios. Y el título de la enseñanza, si ustedes tienen que anotar, es el siguiente. No es un título fashion, no es un título chévere, pero es el título más claro que pude encontrar: la oración del tabernáculo. La oración del tabernáculo. La oración del tabernáculo. Tilden la O y tilden la A de tabernáculo. La oración del tabernáculo. Todos han escuchado acá acerca de Moisés. Yo me imagino que sí, o por lo menos han visto en películas. Moisés fue elegido como el líder de una nación que se llamaba Israel, para que los sacara de la esclavitud de Egipto y los llevara a un lugar que se consideraba como la tierra prometida. Sí, todos han escuchado esa historia. El viaje que tenían que hacer desde Egipto hasta la tierra prometida no duraba más de 7 días, pero tardaron 40 años en llegar. Cuando salieron eran 4 millones de personas, pero toda la generación adulta que salió de Egipto tuvo que morir porque no le creyó las promesas a Dios, no quisieron obedecer lo que Él les había mandado. El viaje de 7 días se convirtió en una eternidad. Y mientras estaban en ese peregrinar por el desierto, el Señor les comenzó a dar leyes y a dar órdenes acerca de lo que debían hacer en la tierra prometida. Y una de esas, escúchame bien, era que cuando llegaran a la tierra prometida, le tenían que construir un templo al Señor. Un templo físico, lo que nosotros conocemos como iglesia. El Señor, ese era el deseo, para que pudieran ir a adorarlo a ese lugar. Pero mientras estaban en el desierto, tenían que tener un punto de reunión, y de eso vamos a hablar hoy. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en paredes, habitaba en templos. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que hoy en día la presencia de Dios habita en usted y habita en mí. Nosotros somos los templos. en los cuales Él habita. Usted y yo somos los santuarios donde habita la presencia de Dios. En la antigüedad, Dios le mandó a Moisés escribir las leyes en unas tablas que se conocen como los 10 mandamientos. Las leyes fueron escritas en piedras, pero hoy en día esas leyes Él las escribe en nuestro corazón. Y entonces, mientras estaban en el desierto, el Señor les dijo, como todavía falta para que lleguen a la tierra prometida y me construyan el templo físico, necesito que construyan otro templo mientras estamos en el desierto. Un templo portátil, una cosa que cuando yo les diga que nos vayamos, ustedes recojan y sigamos adelante. Y a ese templo le conocen como el tabernáculo. Ese es el tabernáculo, era una iglesia portátil, una iglesia, terminaba la reunión, empacaban y seguían hacia adelante, hacia donde Dios los quería llevar. Y Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 9 dice de la siguiente manera: haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Miren cuál es el deseo de Dios, Él quiere habitar en medio de nosotros. Él quiere tener una relación con cada uno de los que me está escuchando en esta mañana. Él quiere tener una relación con nosotros. Pero, escuchen bien, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario, o sea, los muebles, según el modelo que yo te voy a mostrar. Hay un modelo. Y ese modelo que vamos a ver hoy aplica para nuestra vida de oración, según el modelo que te mostraré. Yo quiero que muestre la primera imagen. Este, así se veía el tabernáculo. Esa era la tienda de reunión. Todo estaba hecho de telas especiales, todas tenían una simbología, y esa simbología también aplica para nosotros hoy en día. Entonces, si usted se da cuenta, estaba en lo que se consideraba como el patio externo, que es el espacio grande. Habían dos muebles ahí, y luego venía una carpa más pequeña. Y ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios, pero también tenía dos espacios. Se conoce como el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había tres muebles, y en el último, en la parte de atrás de la carpa, se encontraba el arca del pacto. Usted la vio en películas como Indiana Jones, sabe de qué le estoy hablando. ¿Se acuerdan del arca del pacto? ¿La han visto alguna vez? ¿No la han visto? Bueno, se las voy a mostrar porque nadie la ha visto. Hoy todos están silenciosos, nadie la ha visto. Bueno. Entonces estaba dividido en esas dos partes, el patio y la parte interna, y todas ellas tienen un espacio para nosotros. Y el sacerdote, él llegaba a esta parte donde era la puerta, y para poder llegar a la presencia de Dios que estaba allá atrás, tenía que hacer todo el recorrido, pasar por todos los muebles antes de encontrarse con el Señor. Éxodo 33:11 dice de esta manera: dentro de la carpa de la del fondo, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Miren el deseo de Dios tan bonito para nosotros. Él quiere ser amigo de todos los que estamos en este lugar. Que cuando usted vaya a hablar con Él, no se sienta como que es alguien lejano, sino como si usted le estuviera hablando a su mejor amigo. Y aunque nosotros ya no tenemos que vivir construyendo ese tipo de cosas, eso fue en el Antiguo Testamento, el significado sí permanece. Y a mí me gusta pensar que Dios a mí me dio un regalo, y es de tratar de tengo la capacidad de explicarles cosas difíciles de manera fácil a las personas, así que lo voy a hacer. Vamos a hacer el recorrido que había desde la puerta hasta el arca del pacto, y cómo eso tiene justificación, cómo tiene que ver con nuestra vida de oración. Así que, para iniciar, estaba la puerta a través de la cual entraban al tabernáculo. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo: yo soy la puerta. Cuando nosotros entramos, lo primero que hacemos para poder entrar en una vida de oración es atravesar a Cristo. Entender que es gracias a Él que nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, damos el primer paso. Gracias a Cristo, Él es la puerta. Gracias a Él podemos acercarnos al Padre. Y viene el primer lugar. Quiero que vuelva a poner la primera imagen: el patio externo. Entonces, después de que atravesaban la puerta, Antes de llegar al primer mueble había un espacio, eso se consideraba como el patio externo. Y para nosotros, ¿qué representa el patio externo? En este lugar los sacerdotes, antes de hacer cualquier cosa, cuando atravesaban la puerta y se paraban ahí, lo primero que hacían era darle gracias a Dios. Así que cuando nosotros vamos a iniciar nuestra oración, antes de pasarle la lista de peticiones que tenemos a Dios, lo primero que deberíamos hacer en nuestra oración es darle gracias por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Antes de decirle: Señor, mire todas las peticiones que traigo, lo primero que deberíamos decirle es: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida hasta este momento. La gratitud no es algo natural. La gratitud no está en el corazón del ser humano. La gratitud es una disciplina. Pero la gratitud convierte lo que tengo en suficiente. Es decirle al Señor: Señor, si no me dieras más, lo que has hecho hasta este momento es más que suficiente. Ya me salvaste, ya me diste una vida nueva, has sido bueno, mi familia está conmigo, me protegiste esta semana de accidentes, pusiste alimento sobre mi mesa. Señor, gracias, porque hasta este día tú me has sostenido. Aunque no viniera nada más, Señor, gracias. Pero muchos de nosotros, cuando vamos a darle gracias a Dios, le damos gracias por lo mismo de siempre. Y la idea es que cuando usted se acerque a Él, busque razones frescas. Eso hago yo. Pueden ser razones bobas para ustedes, pero para mí son razones por las cuales darle gracias a Dios. Cuando yo voy, esta semana se me perdió la billetera. Y fui y pagué la plata para sacar el duplicado de la cédula. Y luego me di cuenta que Juan José me la había escondido. Perdí 50 mil pesos, pero ya me lo voy a estrenar cédula, ya que hago, bueno. Pero yo ese día, cuando me arrodillé a orar, le dije: Señor, gracias. Porque aunque se me perdió la cédula, a lo mejor me estabas guardando de algo en el camino. Porque como se me perdió la cédula, el coordinador del colegio me dijo que no fuera a trabajar. Entonces es que me fuera a hacer las vueltas. Y yo, pues bueno, es que más voy a hacer. Vamos a descansar. Pero usted tiene que encontrar razones frescas para darle gracias a Dios. Todos los días Dios está haciendo cosas a nuestro favor. Gracias, Señor, porque hoy mi esposo pudo ir a trabajar y lo trajiste de vuelta otra vez a la casa. ¿Cuánta gente sale a trabajar y no vuelve? Pero tú has sido bueno conmigo. Gracias, porque me has dado salud, porque hoy me pude levantar, porque hoy, aunque haya sido agua y panela con pan, tuve algo que comer. Hay gente que no tiene, Señor, tú has sido bueno conmigo. El Salmo 100, versículo 4. El Salmo 100, versículo 4 dice de la siguiente manera: entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios, atrio era el patio, con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Entren, cuando vayan a iniciar su oración, entren dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho, porque Él ha sido bueno, porque su misericordia ha permanecido hasta este momento. Y cuando yo voy a orar, yo generalmente pongo música y pongo canciones que tengan que ver con eso. Entonces en ese momento estoy: Señor, gracias por tu bondad, y canto: ni por un momento, Señor, me abandonaste, el Señor está aquí. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque aun cuando las tasas de divorcio siguen y siguen subiendo, hasta este día tú has ayudado a que mi hogar siga siendo estable. Todos los días lo primero que debemos hacer en nuestra vida de oración es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces los sacerdotes llegaban a ese punto y le decían: Señor, gracias porque no nos has matado, porque nos merecemos que nos mates, somos malos. Y luego llegaban al primer mueble, que era el altar de bronce. Los sacerdotes llegaban ahí, pero sobre ese altar, quiero que me escuche, siempre había animales muertos y sangre derramada. Porque eso representaba que para poder acercarse a Dios, algo tenía que morir. Entonces los sacerdotes daban gracias a Dios, pasaban y en ese lugar mataban a los animalitos, los quemaban, derramaban la sangre, que representaba: ellos mueren por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué representa eso para nosotros? Número dos, el primero era el patio externo, es el altar de bronce. es enfocarse en la cruz. Porque para que usted y yo pudiéramos acercarnos al Padre, Jesús tuvo que morir en la cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, luego de que yo le doy gracias a Dios, Señor, gracias por esto, gracias por lo que has hecho, yo me acerco y le digo, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Porque la única razón por la cual yo puedo acercarme al Padre es gracias a que tú fuiste a esa cruz y sangraste. Sufriste por mí para que yo pudiera acercarme de vuelta al Padre. Mira lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Nunca se le olvide que si estamos en este lugar es gracias a lo que hizo Jesús por usted y por mí. Y entonces, aunque yo lo enseñé en Semana Santa, cuando yo llego ahí, yo oro y hago un recordatorio de las cuatro heridas que sufrió Jesús. Yo lo enseñé el domingo de resurrección. Las heridas que sufrió en su cabeza, las heridas que sufrió en sus manos, en sus pies, las que sufrió en su espalda y las que sufrió en su costado. Y todas ellas tienen un significado para nosotros. Entonces, cuando yo llego ahí, yo comienzo, Señor, gracias, porque soportaste la corona de espinas para que yo pudiera tener paz hoy en mi mente. Y el estrés y la ansiedad y la preocupación no son mis dueños, gracias a lo que hiciste por mí. Luego paso a la de las manos y de los pies, Señor. Las manos y los pies representan lo que usted y yo hacemos. Señor, gracias porque tú fuiste traspasado por mis iniquidades, Señor. Gracias porque tú has perdonado mis pecados, lo que yo he hecho. Señor, hoy soy perdonado. Dios mío, gracias porque mis errores no me apartan de tu misericordia. Señor, gracias porque me has perdonado y me has limpiado lo que hice con mis manos y a los lugares que fui con mis pies. Luego oro y digo, Señor, tus heridas, las heridas de tu espalda representan sanidad. Señor, gracias porque hoy soy sano en tu nombre. No hay diabetes, no hay cáncer que me pueda frenar, no hay ninguna enfermedad, Señor. Yo soy sano en tu nombre, soy sano en toda área, soy sano emocionalmente, Señor. No necesito depender de la aprobación de nadie. Tengo una identidad sana en ti. Sé que tú eres la persona más importante, Señor, en mi vida. Dependo de ti. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Y por último oro por el costado, porque lo que atravesaron en Jesús fue su corazón. Y yo oro y le digo, Señor, gracias porque aún mis emociones hoy son sanas, porque gracias a ti no tengo por qué vivir con ira ni con amargura hacia otras personas. Yo soy una persona sana y todo eso viene gracias al sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu sangre. Y entonces en ese momento suena esa canción. Solo de Jesús la sangre. Todo me va llevando a ese recorrido de oración. Señor, gracias por lo que hiciste. Y ahora, Jesús, gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y el que sigue es el de los que más me gusta. Pongo la tercera imagen. Luego de que los sacerdotes asesinaban los animalitos, pues ¿cómo les quedaban las manos? Llenas de sangre. Y el siguiente mueble es este que está acá y se llama el lavacro. Y cuando los sacerdotes llegaban ahí, comenzaban a lavarse todas sus manos para quitarse las impurezas. Pero había algo curioso con ese lavacro. Ese lavacro estaba hecho de espejos. Entonces, cuando ellos se iban a lavar las manos, se tenían que ver la cara. Entonces estaban ahí, se iban a lavar y se miraban. Dios mío, qué cara tan fea. Eso es tan horrible. Pero era un recordatorio de que antes de llegar a la presencia de Dios, tenían que limpiarse de todas las impurezas. Y ese lavacro sirve como un espejo para que miremos qué hay sucio en nuestras vidas. Entonces, lo tercero es que el lavatorio o lavacro, en ese lugar, yo le ofrezco todo lo que soy a Dios. Y entonces ya yo dejé, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz, y paso al lavatorio. Y en ese momento comienzo a ofrecerle parte por parte de mi cuerpo a Dios. Y yo comienzo, y esa oración la hago también antes de predicar, pero yo paso y le digo: Señor, toma control de mi mente, te presento mi mente. Oh Señor, tú sabes cuántas cosas pasan por ella, Dios mío, te pido que tomes control de ella. Que no me llene de fantasías, dirían algunas mujeres, pensando que mi esposo, quién sabe qué está haciendo. Señor, toma control de mi mente. No fue un beso, fue que se estrelló con un payaso. No es labial, es un payaso. Señor, toma control de mi mente. No me dejes pensar lo que no tengo que pensar. Luego paso y le digo: Señor, toma control de mis ojos. Yo no quiero pecar con mis ojos. No quiero ver lo que no tengo que ver. Señor, guárdalos. Tu palabra dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, Señor. Y si entra oscuridad, todo mi cuerpo estará lleno de ella. Señor, yo quiero que mis ojos reflejen tu luz. Señor, abre mis oídos, te los presento. Toma control de ellos. No quiero que mis oídos se presten para chismes o para cosas que no valen la pena. Señor, toma control de mis oídos. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dirección en este día. Señor, y a mí me toca. Ahí es donde me quedo más. Señor, toma control de mi boca, Dios mío. Porque cuando Dios nos da dones en algún lado, el mismo lugar donde Dios nos da dones es el mismo lugar que el diablo quiere pervertir. Y como yo soy muy bueno hablando, también soy malo hablando mal de otras personas. Puedo ser malo juzgando a otros, puedo ser malo criticando. Y en vez de construir a otras personas, lo que hago es desanimarlas. Señor, tú sabes cuántas burradas, Señor, digo con mi boca. Toma control de ella, que todo lo que salga de esta boca sea para bendecir a las personas, para levantarlas. Oh Señor, pon un freno en mis labios, que no hable más de la cuenta, pero que si tengo que hablar, tampoco tenga miedo de decir las cosas, Señor. Toma control, por favor, de mi boquita sagrada, Dios mío, no quiero fallarte en este día. Que cuando Lady se ponga a cantaletear, yo tenga autocontrol, Señor. Y le diga: mujer, cállate en el nombre de Jesús. Y me dice: toma control de mi boca. Y luego paso mi corazón. Tu palabra dice que tú miras de lejos al orgulloso, pero que abrazas al humilde. Señor, que nunca se me olvide que si tengo trabajo es gracias a ti. Que si tengo hogar es gracias a ti. Que si algo he logrado es gracias a ti. Y que puedo decir, como lo dijo Samuel: si hasta aquí he llegado, no es más, sino que a tu misericordia me ha traído. No soy yo, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, es tu misericordia la que me tiene aquí. Señor, no se trata de mí, se trata de ti. El ministerio no se trata de mí, se trata de ti. Es gracias a ti que yo estoy donde estoy. Señor, guarda mi corazón del orgullo. Y luego paso mi estómago. No por ningún problema intestinal, sino porque yo le oro esto: Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía ni de temor. Porque aquí uno siente los temores. Tú no me has dado espíritu de cobardía ni de temor. Tú me has dado espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Señor, si tú me abres la puerta en algún lugar, es porque quieres que yo vaya y tengo la capacidad de hacerlo. Señor, no voy a dejar que mi día esté dominado por el miedo, sino por la esperanza y por el poder que habita en mí. Luego paso a mis manos y le digo: Señor, ayúdame en este día a no fallarte. Que estas manos hagan lo que es bueno. Y termino con mis pies, que los pies en la Biblia representan las buenas noticias. Señor, toma control de mis pies. Que yo hoy comunique buenas noticias a la gente y no me una a las malas noticias que tanto abundan en medio de donde yo trabajo. Señor, ayúdame a comunicar buenas noticias y dame oportunidades de compartir tu palabra con quien tenga necesidad. Y me lavo. Ese es el lavatorio. Quedo limpio. Mire lo que dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Esta es nuestra adoración, esta es la muestra de adoración. Señor, aquí estoy, con manos alzadas, y ahí la tengo, de aposta la pongo, porque sé que me va a llevar a ese momento. Señor, gracias, porque soy limpio por lo que tú has hecho a través de mí. Señor, y yo sé que hoy mi vida va a servir para bendecir a otras personas. Y ahí terminaba el patio exterior. Los sacerdotes se lavaban, Y entonces pasaban a la tienda pequeñita, ¿se acuerdan la que aparecía en la imagen? Y en esa tienda pequeñita había 4 muebles. Y entonces ellos llegaban, entraban, digamos de esta manera, a la derecha había uno, a la izquierda había otro, al frente había otro, estaba la tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y detrás de la tela estaba el último, que era el arca del pacto. A la izquierda, cuando ellos entraban, estaba el candelabro. Para los judíos lo conocen como menorá. Y ellos entraban, y ese candelabro tenía que estar ardiendo de día y de noche. En la parte de arriba tenía la forma de una flor de almendro. Bueno, eso tenía varios diseños. Tenía 7 espabiladeras unidas por la que está en la mitad. Y todo el día y de noche, tenía que estar ardiendo. ¿Qué representa eso? Cada vez que aparece esa luz en el Antiguo Testamento, representaba fuego, representaba la unción, representaba dones, representaba talentos y representaba al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo llego a esa parte, el candelabro es una invitación al Espíritu Santo a obrar en mí. Entonces, luego de que yo le he dicho: Señor, límpiame, presente todo, le digo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, despiértame. Espíritu Santo, aviva el fuego que has puesto en mí. Señor, los dones y los talentos que hay escondidos en mí, Señor, avívalos. Arde, bautízame con tu poder. Arde en mi corazón. Señor, el don que me has dado para predicar, avívalo cada día más. El don que me has dado para enseñar en el colegio, avívalo cada día más. Señor, el don que me has dado para liderar, avívalo, despiértalo. Señor, yo soy esposo, necesito que me ayudes. Despierta mis capacidades de esposo, despierta mis capacidades de papá. Señor, ayúdame a pastorear a estos jóvenes bien. Arde en mí, necesito tu presencia. Yo en mis fuerzas no voy a poder hacer nada. Espíritu Santo, toma control de lo que yo soy. Si hay algún empresario, su oración debería ser: Señor, ayúdame, arde en mí para que yo sepa dirigir esta compañía y no la lleve a la bancarrota. Yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes cómo puedo llegar al éxito. Señor, arde en mí, dame sabiduría. Los estudiantes: Señor, arde en mí, no estudies, sóbrame la respuesta. Señor, necesito de tu ayuda. Dime cuál es la respuesta. Arde en mi corazón, Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que está en ti. Y si usted no me cree, yo le vengo a decir en esta mañana: todos los que estamos en este lugar tenemos dones y talentos. Y si usted no los tiene, el Señor le quiere dar dones y talentos a todos los que me están escuchando en esta mañana. Usted tiene un llamado de parte de Dios. No me cree, pero usted tiene un llamado de parte de Dios. Hermano, usted tiene un llamado de parte de Dios. Hermano María, usted tiene un llamado de parte de Dios. Hermano bendito de la Selección Colombia, que el Señor te bendiga y te multiplique con más camisetas de la Copa América. Usted tiene un llamado de parte de Dios. Tocayo, usted tiene un llamado de parte de Dios. Todos en este lugar tenemos un llamado de parte de Dios. Todos tenemos dones y talentos, pero hay que despertarlos. Hay que pedirle al Espíritu Santo que arde en medio de nosotros. ¿Y sabe cuál es mi tarea todos los domingos? Yo soy la señora de las arepas. Usted viene todos los domingos con el fuego que se le apaga, y mi tarea es acá soplarle para que el don vuelva y se avive durante la semana. Pero sí, esa es la figura, ¿no? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en ese momento usted va y dice: Espíritu Santo, despierta mi corazón, arde en mí, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer, ayúdame a hablar con poder, con gracia. Señor, tengo que cerrar este contrato hoy. Dame las palabras. Arde que cuando yo hable, la gente quede convencida inmediatamente. Porque no voy a ser yo, vas a ser tú a través de mí. Señor, arde en mí para que cuando yo le hable a mis hijos, ellos no me vean a mí, te vean a ti, tengan que obedecer. La cantaleta nunca resolvió nada. El poder del Espíritu Santo sí puede cambiar todas las cosas. Entonces el sacerdote venía, se acercaba, le aplicaban el aceite para que ardiera más y más, y luego se giraban hacia la derecha. Y en la derecha estaba la mesa de la proposición, que tenía unos panes, la mesa de los panes le llaman. Ahí estaba. Todos los días, escúcheme bien, todos los días tenían que haber 12 panes frescos. ¿A qué creen que olería esa mesa? ¿Alguno de ustedes ha pasado por una panadería y huele delicioso? ¿Y se ha sentido tentado de volverse a comprar 4000 de pan? Ay, dicen, uy, pero... Y a sentarse en la casa con mantequilla y untársela y comerse. Cancelar todo su día de trabajo solo para disfrutar ese pan crujiente. Que huele tan rico. Todos hemos sentido esa sensación alguna vez. Pero ¿sabe qué representa la mesa de los panes? En ese momento yo empiezo a reclamar las promesas de Dios. Porque cada vez que hay pan en la Biblia representa la palabra de Dios. Entonces yo en ese momento dejo de orar. Paro. Cojo mi Biblia o el celular y me detengo a leer la palabra de Dios. Y sí, yo busco leer promesas, las promesas que Dios tiene para mí, para poderlas reclamar. Y entonces hay planes bíblicos que hablan solamente de promesas. Y comienzo a decirle: Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Señor, hoy salgo en tu nombre. Y aun cuando el enemigo quiera levantarse, voy a ir confiado porque tú estás conmigo. Señor, tu palabra dice que así como tú cuidas de las aves, cuidas también de mí. Señor, yo sé que tú vas a proveer para mis necesidades, para las necesidades de mis hijos. Y comienzo a reclamar. No estudio Apocalipsis en ese momento. En ese momento me enfoco en las promesas de Dios. Señor, tú has dicho que me has puesto a mí por cabeza y no por cola, Señor. Hoy vas a abrir puertas delante de mí. Hoy voy a hacer una bendición. Hoy voy a bendecir a los que me rodean, Señor. Tú me has puesto, Señor, para hacer la diferencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que me pueda detener, Señor. Voy en tu nombre. Tú marchas a mi lado, Señor. Tú estás conmigo, Dios Todopoderoso. Aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces Jehová lo levantará, Señor. Muéstrame, Dios mío, si te fallo y perdóname, pero no permitas que yo algún día me aleje de ti, Señor. Ayúdame a mantenerme en tus caminos. Y comienzo a reclamar y a reclamar las promesas de parte de Dios, porque le aseguro, a muchos quizá Dios en el tiempo de oración no nos hable audiblemente, pero sí nos va a hablar a través de su palabra. Y comienzo a reclamarlas y recuerdo lo que Jesús dijo en Mateo 4:4. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y reclamo las promesas y leo la palabra. Ya usted decide, y nadie me puede decir que no tiene excusa para hacerlo, porque leer unos proverbios, un proverbio se demorará por ahí usted 30 segundos. Y eso sí lee muy lejos. O sea, tiempo para hacer las cosas lo tenemos. Para eso eliminamos las redes sociales. Entonces en ese momento yo le pido al Señor por sus promesas. Señor, lo que has unido tú, el hombre nunca lo va a separar. Este matrimonio de... Señor, la Biblia dice que los hijos son una bendición y son como flechas en manos del valiente. Eso quiere decir que yo lo que hago con Juan José, y si viene otro, lo que voy a hacer no es que esté embarazada, no, tranquilo. Pero si vienen hijos, Señor, tú no me diste hijos para vergüenza, hijos para bendición. Y mis hijos son esas flechas y yo los voy a impulsar, Señor, y tú me vas a dar la sabiduría y yo los voy a lanzar y van a llegar mucho más lejos de lo que yo he llegado.
Amén.
Eso es reclamar las promesas y eso lo hago en ese momento. Y luego el sacerdote pasaba la lámpara, pasaba la mesa de los panes y se acercaba al último mueble. Ya casi vamos a entrar en la presencia de Dios.
Amén.
Y el último mueble era el altar del incienso. Estaba al frente. que es ese que está ahí. Y en ese altar, como dice el nombre, se quemaban incienso. Pero los carbones que se utilizaban eran los carbones del primer altar donde se sacrificaban los animales. Y ese altar todo el día estaba quemando incienso. O sea, olía más rico todavía que el pan. Olía a boquita de bebé. Olía mejor que a rurú. Olía al perfume más rico que usted se pueda imaginar. Olía delicioso. Y cuando el sacerdote llegaba ahí, ellos ofrecían más incienso. ¿Y qué significa eso para nosotros? El altar del incienso es una invitación a adorar el nombre de Dios. Entonces, cuando yo termino de reclamar las promesas, yo paso a ese lugar y comienzo a adorar al Señor. Y yo quiero que usted me entienda eso. Hay una gran diferencia entre alabanza y adoración. Bueno, primero que todo, alabanza no son canciones rápidas y adoración canciones lentas. Eso no tiene nada que ver. Alabanza es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y adoración es darle gracias a Dios por lo que Él es. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, al inicio de la oración, Señor, gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por esto. Pero cuando llegamos a adorar a Dios, es lo que le estamos diciendo al Señor: si no hicieras nada más por mí, tú eres digno. Tú mereces toda la gloria. Fiel. Misericordia no tiene fin, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. El mundo me muestra que las cosas están difíciles, pero aunque las cosas siguieran así, tú eres bueno. Tú eres bueno para siempre, es tu fidelidad, Señor. Somos infieles, pero tú permaneces fiel. Gracias, tú eres perdonador. Tú eres bueno. Y por lo general, en ese momento, me pongo de rodillas. Yo sé que para algunos es difícil porque duele estar de rodillas, pero yo aprendí algo y lo aprendí de una canción: cuando mis rodillas tocan el suelo, mi corazón toca el cielo. Y entonces yo me pongo de rodillas y comienzo a adorar a Dios. Señor, eres bueno, eres fiel, eres santo, eres maravilloso, eres poderoso, no hay nada imposible para ti. Y mire lo que dice el Salmo 95, 6 y 7. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos su pueblo, Él lo vigila y somos el rebaño a su cuidado. Proverbios 10, 18. Es uno que me gusta mucho. Dice: el nombre del Señor. Proverbios 10:18. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. ¿Saben qué es lo que nos protege a nosotros? Acudir al nombre de Dios. Es lo que nos guarda, es lo que nos sustenta. Entonces, en ese momento, Señor, gracias porque eres mi amigo, eres proveedor, eres fiel, eres sanador, eres ayudador, eres padre de viudas, eres padre de huérfanos, eres esposo de viudas, eres guía, Señor, gracias por lo que eres. Y miren que hay algo curioso. A mí me pasa, yo ya lo comprobé. Cuando Lady viene, ayer sucedió. Y yo dije: es de Dios que lo pongan en esa predicación. Ya lo tenía escrito, pero fue la confirmación. Cuando Lady viene y se me acerca, y de la nada, pues yo primero pienso y digo: cuando me dice de la nada te amo, yo primero fijo, ¿no? Yo pienso en el presupuesto: ¿cuánto tenemos? Pero Lady no se queda ahí, Lady sigue. Y ella llega y me dice: gracias por amarme, por amar a Juan y por proveer para nuestra casa. Y no estoy exagerando porque ella sí lo hace. cuando ella hace eso, ¿saben qué siento yo? Que me está adorando por lo que soy, no por lo que le puedo dar. Obviamente guardando las diferencias, yo no soy Dios, pero quiero que me entienda al principio. El olor más rico para Dios es cuando usted y yo nos acercamos y le damos gracias por lo que Él es, sin necesidad de estarle pidiendo nada.
Amén.
Sin mostrarnos interesados. Para Él eso es lo mejor que le podemos dar. Lo mejor que le podemos ofrecer. Y yo le he dicho, yo lo he pensado. Si Lady me pide algo y yo tengo la posibilidad de dárselo, yo se lo doy. Pues hasta cierto punto, ¿no? Porque también. ¿Qué día fuimos a comprar ropa? Y yo le dije, de acuerdo a lo que tengo, yo quiero dar, te quiero regalar tantas cosas. Y yo me senté a hacerlo porque ya se tomó. Yo fui, escogí eso, miren, 10 minutos. Ni me medí la ropa. Esto, listo, ya lo empacaron. Y yo me senté con Juan José, vimos videos hasta el cansancio y le dije, pasamos. Pero así, estamos dando la oración, no puedo mentir en este momento. No podemos saber nada. Y le dije, pasaba. Cuando ya yo le dije, no, ya, mira, tengo hambre, que nos vamos. Listo, por fin ella entendió el mensaje, listo, ya. Me dijo, ya vamos a pagar. Y cuando fuimos a pagar, yo vi la bolsa de ella. Que había más de lo que yo le había dicho. Yo iba feliz con ¡ay! Eso no estaba ahí. No estaba dentro del contrato. Así que tuvimos que sacar una de las prendas porque le dijeron, no, no funciona. Pero dentro de lo que estaba en mis medios, yo estuve dispuesto a darle todo. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que más que ser solamente el proveedor, soy el compañero que Dios le regaló, y ella me ama por lo que soy, no solamente por lo que le puedo ofrecer. Y en ese momento, entonces, si usted va y solamente llena a Dios de una lista, es como si estuviéramos manipulando y utilizando a Dios. Y Él no es un genio en una lámpara, Él es el Rey del Universo, la persona más poderosa que hay. Y ahí es donde viene nuestra reverencia, Él reconociendo quién es Él. Señor, aunque pudieras consumirnos en un momento, decides regalarnos un día más de vida. Tú eres bueno, no te voy a pedir nada. Y los sacerdotes adoraban ahí en el altar, y por fin se abría la cortina del lugar santísimo. A ese lugar solo podía entrar el sacerdote principal una vez al año, y nosotros podemos entrar todos los días a la presencia de Dios. Entraba con una campanita, ¿sabe por qué? Porque si Dios no aceptaba las oraciones, mataba al sacerdote. Y que el pueblo estaba en silencio mientras el sacerdote hacía el recorrido, mientras sonaba la campanita en el altar. Uy, estamos vivos todavía, Dios nos va a perdonar. Seguía hacia esto y sonaba la campanita. Uy, Dios todavía tiene misericordia. Pero si la campanita en el altar, en el arca del pacto, dejaba de sonar, ellos decían, Dios no nos perdona. Y al sacerdote le amarraban una cuerda al pie. Nadie podía entrar. Entonces, ¿qué hacían? Sacaban el muerto y esperar un año más. Y durante ese año, las cosas les iban a salir mal al pueblo. Imagínense la responsabilidad que había en ellos. Cuando se abría esa cortina, imagínense el temor que sentían de encontrarse con la presencia de Dios. Todas las necesidades del pueblo estaban sobre sus hombros. Y entraban al lugar santísimo. Y yo quiero que muestren la imagen, Pedro, la imagen del altar, del arca, perdón. Ya este es el último, ya nos vamos, tranquilos. ¿Ya? Pasa cuando se distraen, sí. Fue el altar del incienso, el arca del pacto. Es que hay un detalle importantísimo que no quiero que se vaya sin ver, que es fundamental. Bienvenidos a la iglesia misionera de la puerta. Pasamos por el altar ya cerrado, el altar del incienso. El altar de bronce otra vez, por si no lo habían visto bien, entonces se lo repetimos. ¡Guay! Denle un aplauso a Pedro, por favor. Gracias, Pedro. Miren esa imagen. Cuando ellos llegaban ahí, ese tenía varios elementos, estaba dividido en tres. Estaba la caja del arca, la tapa se conoce como el propiciatorio o la silla de misericordia, ya van a entender por qué. Y encima estaban los dos querubines tocándose las alas, pero no se miraban a los ojos. Y eso es un detalle importante. Cuando el sacerdote llegaba, y yo ahorita se los voy a explicar, el susto que tenía de ese hombre, ¿saben por qué era tan grande? Porque el Señor prometió que cuando el sacerdote entrara, en la mitad de los dos ángeles, la presencia literal de Dios descendía. Imagínense encontrarse con Dios cara a cara. En los otros momentos nada, era una preparación, pero cuando llegaban a ese, por eso los querubines no miraban, porque era una representación de que nadie puede ver la gloria de Dios. Y en la mitad, en esa etapa, se sentaba literalmente la presencia de Dios a escuchar lo que el sacerdote tenía que decir. ¿Qué representa para nosotros eso? El arca del pacto representa en ese momento aprender a interceder por otras personas. Porque será lo que hacía el sacerdote en ese momento, interceder por los demás. Y en ese instante, ¿qué es lo que yo hago? Yo comienzo a hablar a Dios por los otros que están a mi lado. Señor, te presento a Leiti. Conoces sus necesidades, conoces sus luchas. Señor, ten misericordia de Leiti, te estoy pidiendo misericordia. Señor, aún a Juan José, Señor, te pido por mi hijo, dale gracia, sabiduría, que él resalte por encima de los demás, que él sea un líder, no un seguidor en medio de donde lo has puesto en ese jardín. Pon gracia sobre él, Señor, bendícelo, levántalo cada día más. Oro por mi familia, oro por mi mamá y por su hogar, Señor, bendice a mi mamá, bendice a Arturo, a mis hermanos, Señor, guárdalos, ayúdalos a mantenerse firmes y fieles en tu camino. Oro por mis abuelos, Señor, ellos fueron fieles conmigo hasta el día que salí de esa casa para casarme, Señor, bendícelos, recompénsales todo lo que ellos hicieron por mí, regálales salud en abundancia. Oro por toda mi familia en general. Oro por mis amigos, por los que sirven a mi lado en jóvenes, Señor, nombre por nombre, Señor, ayúdanos, Señor, ten misericordia. Hay casos particulares que el Señor trae a memoria, Señor, ten misericordia de ellos. Ayuda a Darío, ayuda a Carlos en su hogar, ayuda a Ruda, ayuda a Melissa, ayuda a Felipe, ayúdanos, Señor, ten misericordia de ellos. Oro por cada uno de los muchachos que se sientan los sábados ahí, Señor, aunque no me sé el nombre de todos, sé que están luchando con diversas cosas, ten misericordia de ellos, Señor, ten misericordia de todos los que están sentados en esas sillas. Oro por los que vienen a liderazgo los domingos y Dios sabe que no estoy mintiendo. Señor, ten misericordia de los que sirven en la iglesia, capacítalos cada día más, dale sabiduría, dale amor a los que están en la puerta, que la gente sienta que no está abrazando a un diácono, sino a un teletubio, un osito cariñosito, que sientan algo especial al oso del pan de Bimbo. Señor, que sientan algo maravilloso. Y oro por mis pastores. Y ya les voy a explicar por qué lo de los ángeles, los querubines. Oro por ellos porque, miren, hay una cosa que usted tiene que entender. Aunque yo estoy en autoridad, también todavía estoy debajo de autoridad. Ese es un principio que se tiene que mantener. Y oro por ellos, Señor. Y oro por hartas cosas que son secretos también con Dios, Señor. Dale sabiduría, dale capacidad, Señor. Ábrele los ojos, impulsa, dale fuerza. Oro muchas cosas por ellos. Y oro lo que representan los querubines. Aunque se están tocando, no se miran a los ojos. ¿Sabe qué oro por ellos? Que aunque no compartamos todas las cosas, que nos mantenga, Señor, en unidad. No tenemos que compartir todo, pero sí tenemos que mantenernos en unidad.
Amén.
Y la Biblia termina diciendo que no solamente deberíamos orar por ellos, sino orar por nuestros gobernantes. Todos tenemos aquí afiliaciones políticas diferentes, no voy a entrar en eso porque desde el altar no es para eso. Pero sí debe orar usted por sus gobernantes. Señor, ya que pusiste a este hombre, dale sabiduría para que gobierne bien, para que haga las cosas con... Sea que le guste o no le guste, a eso nos ha llamado Dios, para que podamos vivir en paz y tranquilidad. Colóquese de pie, por favor.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.